Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, aquí en Málaga, la actualidad viene marcada por dos cifras. Los 3.400 parados que nos deja el mes de febrero y los 4 fallecidos por coronavirus en las últimas 24 horas. Y solo, decimos solo, porque estamos acostumbrados a cifras mucho mayores, se han registrado 71 nuevos contagios por coronavirus. Muy buenas tardes, es martes 3 de marzo. Mi nombre es Mónica García, arranca aquí Herrera en COPE más Málaga. Antes de esos dos datos, paro y pandemia, vamos con una última hora. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola Mónica, buenas tardes. La última hora es que han detenido al joven de 26 años al que estaba buscando la Policía Nacional por haber propinado supuestamente una paliza a su expareja, una menor de 16. La agredió y la dejó herida, tirada en una zanja. Todo ocurrió el sábado en la zona de El Palo. Hoy martes, el presunto agresor ha sido ya arrestado. Es la última hora. Según la investigación, la joven quiso cortar la relación, él no lo aceptó y entonces se produjo esa agresión. La víctima acabó en el hospital, con heridas en la cabeza y en la espalda. En una entrevista en Antena 3, su madre, Gema, ha dicho que nadie la socorrió.
Es que iba a matarla. Había gente de esa zona viéndola, como le estaban pegando. Y mi hija chillando si tenía que chillar.
Según ha denunciado la familia de la menor, estos días el presunto autor de la agresión, antes de la detención, esos días ha seguido enviándole mensajes a la chica, pidiéndole que retirara la denuncia contra él. Además, el portal de la vivienda de la joven, en la barriada del Palo, está bajo vigilancia policial.
La policía aquí en el portal está desde ayer, pero vaya que sí, que la policía está del sábado dando vuelta por aquí, tenemos policía secreta por aquí del sábado, pero fijo, así como desde ayer, de la noche.
Vamos ya con los datos de este martes, uno de ellos el que tiene que ver con el mercado laboral. Febrero ha dejado 3.400 parados más en Málaga. De media, cada día de febrero han perdido su trabajo 123 personas aquí en nuestra provincia. Eso eleva el total de desempleados por encima de los 204.000. Dicho de otra forma, hoy hay 50.800 parados más en Málaga que hace justo un año, son datos del Ministerio de Trabajo. Por sectores, la peor parte, como es habitual, se la lleva el sector servicios, con 2.300 nuevos parados en febrero. También sube el desempleo en agricultura e industria y, sin embargo, baja en la construcción, que tiene 200 parados menos que en el mes anterior. Sube el paro y baja la afiliación a la Seguridad Social. La provincia ha perdido 2.600 cotizantes en un mes y 28.000 en un año. A fecha de hoy, hay en Málaga 591.000 personas que están cotizando a la Seguridad Social. Otro dato importante es el de los ERTE. A día de hoy en Málaga hay 41.500 personas afectadas por uno de los 8.600 ERE temporales, esos ERTE, que siguen activos en la provincia. Y una cifra más que tiene que ver con los contratos. En febrero se han firmado en Málaga 41.000 contratos, de los que el 9% han sido indefinidos.
Estas son las cifras, los datos. Vamos a conocer las valoraciones, en este caso, de los expertos. Miguel Márquez es gerente del grupo Empleabilidad. Miguel, buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Miguel, la provincia de Málaga suma 3.400 parados en solo un mes. Estamos hablando de casi 51.000 parados en un año. ¿Qué suponen estos datos, estas cifras, para una provincia como Málaga?
Bueno, la realidad es que no hay motivos para que se incentive la contratación. Siguen las restricciones horarias en el sector de hostelería. La planta hotelera sigue totalmente o prácticamente cerrada. Solo el pequeño repunte en la construcción, en servicios auxiliares de construcción, es lo que puede tirar un poco del empleo, pero son servicios bastante domiciliarios, pequeñas reformas, que realmente pues no sirven para tirar del empleo.
Esas pequeñas reformas, como dices, Miguel, ¿es el hecho, es la explicación de que el sector de la construcción sea el único que se ha salvado de esta sangría del paro en febrero?
Sí, realmente es un fenómeno que estamos constatando desde el confinamiento. En el confinamiento, cuando todos tuvimos que encerrarnos en casa, fue una práctica generalizada que se sigue manteniendo de querer ampliar cocinas, terrazas, reformas interiores, que ha generado un movimiento en toda la industria auxiliar de construcción, y ello trae pues contratación de albañiles, fontaneros, electricistas, carpinteros, que realmente en estas profesiones pues no existe mucho paro y realmente se sigue ahora mismo contratando. Pero fuera de esto, pues el sector primario de la agricultura y la alimentación, pues está manteniéndose los niveles, pero lógicamente donde tenemos un mayor índice de desempleo es lo que podemos considerar los trabajadores de servicios de restauración, servicios personales, vendedores, etcétera, etcétera, que ten en cuenta que todos estos son servicios nuestros, son servicios auxiliares a la hostelería y la restauración, que también sigue muy cerrado. ¿Por qué? Porque las restricciones horarias no han invitado a muchos empresarios que abren sus establecimientos, ¿no?
Miguel, ¿y qué previsiones tienen ustedes, los expertos? ¿Cuándo podría comenzar a recuperarse el mercado laboral aquí en Málaga?
Bueno, el mercado laboral ahora mismo nosotros en Málaga lo tenemos muy supeditado a las reservas hoteleras. Reservas hoteleras que las cadenas hoteleras nos están poniendo su apertura en junio, pero todo está muy condicionado, ¿eh? ¿Por qué? Porque el horizonte es precario en el sentido que las reservas que llegan se hacen de una forma, pues con un tipo de reserva hotelera que es sin coste en la cancelación, con lo cual tenemos prevista una apertura de la planta hotelera para junio, pero es una apertura que está condicionada a que se realice, ¿no? Se terminen de realizar las reservas que se están realizando.
Miguel Márquez es gerente del grupo Empleabilidad ETT, es una empresa de trabajo temporal. Miguel conoce de primera mano bien la situación del mercado laboral, por eso hoy queríamos valorar con él los datos del paro. En febrero, febrero nos ha dejado aquí en la provincia de Málaga más de 3.400 parados. Miguel Márquez, muchísimas gracias por atendernos. Gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias. Carmen, el otro dato del que estamos atentos cada día es el de la pandemia. ¿Cómo ha ido la cosa las últimas 24 horas?
Sí, porque ese es el otro dato de última hora. 4 fallecidos más en la provincia de Málaga, superando ya los 1.400 fallecidos en una jornada que ha dejado además 71 contagios. Hemos bajado, esa es la visión positiva, hemos bajado del centenar de positivos diarios, al menos en la última jornada. Las curaciones son más del triple que los contagios. 331 personas se han curado en 24 horas después de haber pasado el coronavirus. Otra cifra importante a fecha de hoy, las 40.700 personas que están ya inmunizadas ante el virus porque han recibido las 2 dosis de la vacuna. Y sobre la vacunación, importante también el acuerdo que hoy tiene lugar en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, lo viene contando COPE Andalucía, va a aprobarse el plan de vacunación masiva que prevé alcanzar el 500.000 de vacunaciones semanales, 80.000 de esas vacunaciones se harán aquí en la provincia de Málaga, aunque el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha sido muy claro en una entrevista en COPE Andalucía diciendo que el objetivo de inmunizar al 70% de la población de cara al verano será imposible de cumplir y que él se conformaría con llegar al 40-45% de inmunización.
Todos esperando las vacunas y en las últimas 2 semanas hemos observado que la vacuna de la Universidad de Oxford, la desarrollada de forma conjunta con la farmacéutica AstraZeneca, está teniendo mala prensa. Da la sensación de que es como la vacuna mala. Vamos a preguntarle al doctor César Ramírez. Él firma cada día en ese programa el diario del coronavirus. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Doctor, la vacuna AstraZeneca se está poniendo a mucha gente en nuestro país, por supuesto también en Andalucía, en Málaga. ¿Es buena la vacuna de Oxford o, como se está diciendo, es la regular?
En efecto, Mónica, es una buena vacuna, pero está afrontando una crisis reputacional severa que tiene su base en 4 elementos esenciales. La precipitación, un conjunto de errores inexplicables, cierta dosis de voluntarismo y un muy dañino nacionalismo de vacuna. El primer problema que se enfrentó esta vacuna fue el hecho de que la Universidad de Oxford y la empresa farmacéutica AstraZeneca hablaban 2 lenguajes diferentes. AstraZeneca, sin control alguno en la parte científica, que es exclusividad de la universidad, no ha podido desarrollar un plan de comunicación apropiado con el que entusiasmar a los mercados. Otra rémora aparece cuando la farmacéutica pone en marcha de forma simultánea en menos de 8 meses una docena de cadenas de suministro en más de 15 países para poder llegar a todas las regiones del mundo. Ensayar y afinar un proceso tan complejo y minucioso con tanto aliado ha generado retrasos en los procesos de producción. El segundo gran problema se produce con la errática política de publicación de resultados que se ha seguido. La primera cisterna con el compuesto de la vacuna para comenzar los ensayos clínicos la elaboró una fábrica italiana. Un malentendido en las técnicas de medición provocó que a los primeros voluntarios se les pusiera solo media dosis en la primera inyección. Los retrasos en la fabricación provocaron que la segunda dosis se inoculara hasta 2 meses después. Y sin embargo, los resultados de eficacia fueron casualmente de casi un 90%. Cuando se ajustó la producción, el siguiente grupo de voluntarios se inoculó con las 2 dosis previstas del protocolo, con un intervalo menor de separación y la eficacia Francia fue mucho más bajo, un 59%. Bueno, pues el error de Ofo y AstraZeneca fue publicar un promedio de ambos resultados y presentar una eficacia del 70%. La corrección sobre la marcha de un contratiempo es algo poco habitual en cualquier investigación científica y apresurarse a publicar un promedio de resultados de dos subgrupos bajo ensayo no muy ortodoxo, por lo que la comunidad científica respondió con escepticismo. Al contratiempo de la media dosis se sumó la decisión de Oxford, aceptada por AstraZeneca, de retrasar la participación de voluntarios de más de 65 años hasta que no comenzaran a recabarse datos que afirmaran la seguridad de la vacuna. Fue un empeño ético que, sin embargo, colocó en desventaja la vacuna frente a competidores como Pfizer o Moderna, que habían incluido un número superior de pacientes mayores y acabó siendo un boomerang. Tampoco ha ayudado el nacionalismo que ha rodeado a la vacuna inglesa para prestigiarla. Un Reino Unido recién post-Brexit, una inversión de 100 millones de euros en su propia vacuna, un Boris Johnson celebrando por fin algo bueno en 2020 y un 30% de la población británica vacunada, mientras la vacuna no se suministra a la Unión Europea al ritmo comprometido con Bruselas, han conformado un cóctel que ha contribuido a su mala imagen. Sin embargo, cuando el sabor del plato es bueno, la comida está bien cocinada y los resultados comunicados desde las autoridades escocesas en los últimos días indican que con una cuarta parte de la población vacunada en este país, a la que solo se le ha puesto solo una dosis, a la mitad de Oxford y a la mitad de Pfizer, se ha conseguido disminuir a las 4 o 6 semanas de dicha dosis hasta un 80% de la hospitalización en personas de más de 80 años. Estos excelentes resultados, pendientes de ser publicados, dejan inferir que estamos ante una muy buena vacuna, probablemente, que va a funcionar también en la población de más de 65 años y que su efectividad puede llegar al 90% y pico como las demás. Pese a que parece que se vende como el patito feo la vacuna mala, la vacuna de Oxford es todo un cisne en el que se puede confiar.
¿El doctor Ramírez confía en esa vacuna cisne, ahora mismo patito feo, para algunos? ¿Se pondría la vacuna de Oxford?
Absolutamente. A mí me han puesto la de Pfizer, pero, por ejemplo, Mónica, mi hermana, que es profesora de instituto, me han puesto la vacuna de AstraZeneca y yo confío en que es una vacuna que va a tener un excelente resultado. En cuanto que salgan las publicaciones definitivas, que han cometido errores, como he comentado, en la publicación de los resultados, y eso es prácticamente imperdonable porque ha generado mala prensa, pero es una vacuna buena, tiene el mismo mecanismo de producción que la rusa y los resultados van a estar en la eficacia por encima del 90% probablemente.
¿Síntomas extraños que haya tenido la hermana del doctor César Ramírez con esta vacuna de AstraZeneca?
Los que se pueden tener con cualquier otra vacuna: inflamación en la zona de la inyección, un poquito de fiebre, dolor de cabeza los primeros días. Y sí es verdad que se reportan con más frecuencia que en el resto de las vacunas, pero porque se está vacunando con esta vacuna de AstraZeneca gente muy joven, en España de menos de 55 años, y la gente muy joven tiene más capacidad de reaccionar, lo hacen todo más a lo grande, con lo cual parece que los efectos adversos son mayores, pero no es una realidad, no son efectos adversos graves ni en ningún problema que haya que tener en cuenta.
Es una sensación que tienen mucha gente. Escuchaba el otro día una conversación en el parque de dos profesoras y decían: mañana me la ponen a mí, a nosotros, a los maestros, nos van a poner la mala, la de AstraZeneca. Hablaba de síntomas de compañeros. Bueno, pues el doctor César Ramírez está tranquilo con su hermana, que se la han puesto, así que tenemos que estar todos tranquilos. Doctor César Ramírez, gracias por atendernos. Hasta mañana.
Mañana.
Hasta mañana. Carmen, el gobierno andaluz habla de no bajar restricciones.
Sí, eso parece, porque mañana hay que ponernos en situación. Mañana se reúnen los expertos de la Junta de Andalucía para decidir nuevas medidas, pero la advertencia está ya sobre la mesa. El vicepresidente de la Junta, Juan Marín, ha dicho que Andalucía no va a ampliar horarios ni va a suavizar las restricciones actuales, que no rebajará medidas por presiones. Literalmente lo que ha dicho el vicepresidente, que por presiones no se van a bajar esas restricciones que están actualmente en vigor en la comunidad autónoma andaluza.
Pues sin duda uno de los sectores más castigados, hoy que hemos conocido los datos del paro, uno de los sectores más castigados por el desempleo, es el de la hostelería. La pandemia está provocando que muchos empresarios estén al límite. Andrés García, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Precisamente hoy estos empresarios han querido poner de relieve su complicada situación. Javier Frutos es presidente de la Federación de Hosteleros de Andalucía y de Málaga. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿cuál es el análisis que habéis dado a conocer en el día de hoy? ¿Cuál es la situación actual del sector de la hostelería?
Bueno, la situación actual del sector pues viene siendo la misma que estamos comentando en estas últimas semanas o meses, ¿no? Que es verdad que es muy crítica, pero claro, cuanto más se amplían los meses que estamos restringidos, pues va siendo peor, ¿no? Incluso esta mañana, pues bueno, nos levantábamos con los datos del paro. Yo creo que es muy significativo la situación que está viviendo el sector, porque bueno, el paro está aumentando bastante. Hablábamos de una crisis al principio coyuntural, no estructural, y ya estamos en datos de la crisis anterior y, claro, eso pues, al final el sector de la hostelería quizás sea de los que más peso tiene a nivel andaluz, a nivel de la provincia de Málaga, tanto por bueno, la parte directa e indirecta de industrias auxiliares. Pues bueno, ese es un poco la línea que estamos sufriendo y con tantas restricciones, bueno, pues lo que sí queríamos un poco, pues viendo que mañana se reúne el comité de expertos, pues que esto lo tengan en cuenta porque la verdad que, como te decía, la situación que estamos viviendo ahora mismo es dramática y bueno, pues ya contamos prácticamente con un 20-25% de negocio cerrado y esto se puede llevar a mucho más porque, bueno, ya llevamos casi un año de pandemia y la verdad que lo estamos pasando bastante mal.
Vais también, de hecho, exigís medidas al gobierno andaluz, al gobierno regional, a la Junta de Andalucía. ¿Qué propuestas están sobre la mesa, Javier?
Bueno, hemos presentado un escrito, el viernes presentamos un escrito, que al final nosotros lo que queremos es colaborar. Yo creo que el ánimo colaborativo de la hostelería ha estado siempre encima de la mesa, siempre se ha tendido la mano de que aunque nos restringiera, pero lo único que pedíamos era que se sentaran con nosotros para que la incidencia fuera mínimo a la hora de tomar esas decisiones, sobre todo esas medidas restrictivas, y eso es lo que seguimos solicitando. Indudablemente ahora todo pasa por bueno ampliación de horarios y ampliación de aforo, que el toque de queda pues también se amplíe, puesto que bueno vivimos en una comunidad que de aquí a nada estaremos en torno a 25-35 grados dependiendo de la zona, y eso pues bueno va a llevar a que al final por pues, estar en la calle sea mucho más placentero, y eso pues creemos que nosotros podemos aportar mucho más si tenemos las terrazas pues como las hemos tenido siempre, ¿no? Pues bueno, cumpliendo exhaustivamente, estrictamente las medidas higiénico-sanitarias, yo creo que eso pues es una de las cosas que pedimos en esa mesa técnica. Y bueno, yo creo que esa parte que sería la parte más técnica, y después en cuanto a ayudas, bueno, pues no, también hablábamos de unas estadísticas que tiene Hostelería de España, en cual Andalucía pues la que menos dinero ha liberado de las ayudas. No ha llegado absolutamente nada todavía, llevamos casi un año de pandemia y necesitamos que eso se agilice. Incluso también muchos compañeros nos dicen que bueno, que es verdad que han tenido que llegar a no poder ni pagar los impuestos. Lo que también pedíamos es que, hombre, que esas ayudas, pues bueno, que aunque sirvieran para paliar esas deudas que se tienen contraídas con la administración pública, porque al final eso lo que hará es que no se acrecente tanto la deuda cuando pase esto, pero que no se les limite a ellos, no se les quite de poder recibir esas ayudas. Y bueno, esa es un poco la línea de las propuestas que estamos solicitando. Creemos que son de sentido común, que son coherentes y bueno, lo que queremos es eso, pues ayudar en todo momento y sobre todo porque estamos necesitados de que se nos abra un poco la mano para poder facturar y para poder sobrevivir.
Bueno, pues así, a ver si sigue mejorando la situación. Vamos dejando atrás esta tercera ola y sin duda alguna comienza también a ver la luz al final del túnel, como decimos, uno de los sectores más castigados por la pandemia y también por estas restricciones. Pues Javier Frutos, presidente de la Federación de Empresarios de Hosteleros de Andalucía y también de la de aquí, de la de Málaga. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.
Gracias, Andrés. Gracias, Javier. Bueno, en página de sucesos la noticia está en Estepona, Carmen.
Sí, porque allí un centenar de agentes de la Guardia Civil están desplegados a esta hora desarrollando un operativo por una operación contra el narcotráfico. Se están llevando a cabo varios registros en este operativo en el que también se investiga el posible blanqueo de capitales. Un centenar de agentes a esta hora de la Guardia Civil trabajando en Estepona. Y de vuelta a la capital, la campaña Ser Limpios por Málaga del Ayuntamiento de la capital pone ahora el foco en el horario para tirar la basura, una campaña de concienciación para que llevemos la bolsa al contenedor en el horario establecido, que recuerda la concejala de Servicios Operativos, Teresa Porras.
Tenemos un horario de 9 a 11 y precisamente los tiempos que estamos ahora, que es verano, que prolifera pues el olor de la basura en la calle, es por lo que pedimos la colaboración ciudadana en tirar la basura pues a la hora recomendable, en este caso a partir de las 9 de la noche.
No vayan a pensar los oyentes que nos hemos equivocado y hemos puesto un corte de Teresa Porra de hace 5 años en verano, que no, que es de esta mañana, que estará la... Es que es un mes de febrero bastante cálido, creo yo. Ahora le vamos a preguntar al hombre del tiempo. Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga. Más tiempo local que ninguna otra emisora. Arrancamos la semana laboral y bueno será que sepamos si nos va a llover o no, si vamos a tener frío o calor, si estamos ya en verano como cree Teresa Porras o no. Acudimos al experto rodeado de pantallas, con imágenes de satélites, de papeles, de estadísticas. Así está cada día José María Sánchez Laulé, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. José María, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ha sido un lapsus de Teresa Porras, ¿verdad? No estamos en verano.
Hombre, ¿qué va? No, parece que no, ¿no?
Porque
pero vamos,
hemos terminado febrero.
Sí tenemos.
Claro, hemos terminado febrero, José María. ¿Cuál sería el titular? ¿Cómo ha sido febrero de 2021?
Pues muy cálido y muy seco. Es decir, que hemos tenido, ha llovido, no ha llegado a 13 litros, es decir, un 20% aproximadamente de lo que del valor medio de lo que debe de llover, bueno, lo que el valor medio de Málaga, ¿no?, en cuanto a precipitaciones de la estación del aeropuerto. Y la temperatura pues también ha sido muy cálida, con un promedio de 14,7, que es casi 1,8 por encima de la media, es decir, una temperatura bastante alta, ¿no? Y eso que últimamente pues hemos tenido unos días de levante, que las máximas pues lógica han sido bastante normales para esta época del año, estos días últimos, pero las temperaturas mínimas pues han estado entre 12 y 14, muy altas para esta época del año.
Bueno, pues un mes de febrero muy cálido y muy seco, y eso no es muy buena noticia. Bueno, José María, ¿cómo va a evolucionar esta semana?
Pues casi todos los días vamos a tener algo de precipitación en la provincia, en un lado u otro, ¿no? Pero poca cosa en general, ¿no? Es decir, a lo mejor cerca del estrecho puede hacer unos días de precipitación más alta, sobre todo a partir del viernes, ¿no? Y la situación se va a reproducir un poco de la de la semana pasada, con bastante. Ahora tenemos un par de días de intermedio en el cual teníamos una dana en el Golfo de Cádiz que se ha ido desplazando hacia África por el norte, nos ha dado bastante polvo, por cierto, y alguna precipitación. Y toman para pasar mañana, toma de el jueves sobre todo, ¿no? Ya otra dana viene a renovar, digamos, esa misma circunstancia en el Golfo de Cádiz, otra vez viento de levante, otra vez precipitaciones fundamentalmente en la zona del estrecho, pero poca cosa, y puede ser que también llueva ciertamente a partir sobre todo el viernes, sábado y domingo, puede que caiga algo en la capital. Pero poca precipitación, muy poco abundante, ¿no?
Uh-huh. Lo justo para no poder hacer planes así mucho en el exterior, pero no para lo que queremos, que llueva
sí,
bien.
Día muy feo para Málaga, ¿no? Porque entre la calima y la nubosidad, pues nos hacen unos días que no parecen propios de aquí, ¿no? Uh-huh. Pero vamos, también existen en la variedad que tenemos aquí del clima, eso no hay duda. Y por lo demás eso, pues puede ser que a partir del viernes otra vez active el viento de levante, puede que haya algún aviso, que todavía estamos muy lejos para saber lo que va a ocurrir, pero sí, un poco seguir la situación de las danas, que siempre son un poquito difíciles de manejar.
Uh-huh. Inestables, ¿no? José María, cuando hace un par de semanas nos contaban, ¿no? Cuando termine el mes de febrero le habremos ganado una hora a la noche, le habremos ganado en plan luz. Ahora, cuando terminemos marzo, también habremos ganado, vamos directo a la primavera, ¿no?
Es el mes que más ganamos, es decir, que el mes de marzo que más ganamos en luz, digamos, con relación al mes anterior, que ganamos una hora y cuarto, es decir, que todavía, pues, iba a partir de marzo ya empieza a ser las ganancias cada vez más modestas, ¿no? Hasta junio, que será el máximo de luz, claro, lógicamente.
Uh-huh. Bueno, pues en este mes de marzo le ganamos a la noche otra horita y cuarto. Qué nos gustan los días con luz, iluminados. Bueno, José María Sánchez Laulé es el director del Centro Meteorológico de Málaga y es el hombre del tiempo de este programa. Gracias, José María, y te dejo con tus imágenes de satélites.
Gracias. Buena semana.
Igualmente.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es tiempo de Cuaresma y, como es tradición en COPE Málaga, nos estamos preparando para vivir la Semana Santa.
¿Te gusta navegar? ¿Te gustaría hacer de tu pasión una profesión? Curso de patrón de yate, los sábados de 10 a 14 horas. Comenzamos en marzo. Escuela Náutica lamardemálaga.com.
En Pimbeco alquilamos furgonetas pequeñas, grandes, muy grandes y enormes. Estamos en el Polígono Alameda, Málaga. Entra en alquilerpimbeco.com y encuentra la mejor opción para ti.
Credit Express Auto, la mejor opción para conseguir liquidez inmediata, de manera fácil, cómoda y discreta. Estudiamos tu caso sin ningún compromiso. Infórmate en creditexpressauto.com.
Otra vez me está fallando el mando del coche.
¿Y desde cuándo eso es un problema? Llama a Seguridad Jiménez y te lo arreglan o te hacen uno nuevo en un momento. Seguridadjiménez.com.
Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Que tu cuerpo es mi lugar favorito y tu boca mi comida favorita, porque tú eres lo que yo necesito, porque yo soy lo que tú necesitas. Tú eres lo que yo necesito.
Anoche concluía la quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?, que has podido seguir a través de nuestra web cope.es/Málaga. 7 preguntas tipo test relacionadas con Málaga, todas muy sencillitas. Bueno, pues entre todos los que han acertado hemos hecho un sorteo. Y el sorteo, el premio que se llevan, pues un fin de semana para dos personas por gentileza del complejo turístico La Garganta, 2 noches para dos personas. Y todo gracias también a los amigos de Holfer Joyeros, desde 1940. Que han patrocinado este concurso, esta quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Claro, y tú dirás, anoche ya se cerraba el concurso, habéis hecho el sorteo. ¿Y quién es el ganador? Pues el ganador de esta quinta edición es Fabián Robles Campos. Fabián Robles Campos, oye, enhorabuena, Fabián. Ahora nos ponemos en contacto contigo a través de el correo electrónico y a ver si conseguimos que mañana estés aquí en la antena para que vean el resto de oyentes que esto no, que Fabián Robles no es el primo de, a lo mejor es el primo de Margarita Robles, pero desde luego de nadie de aquí de Cope Málaga. Así que nada, quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Y ya sabremos un poquito más adelante, vamos a preguntar la dirección, si habrá una sexta edición para que te animes a seguir participando o hacerlo por primera vez si no lo has hecho todavía.
Y es que tenían razón sus amantes, con él hay un antes pero un después no. Conmigo fue así, dijo que era su media naranja y se puso a exprimir. Ya luego empezó a dar vueltas igual que un león dentro de una jaula que rugía mirando a la luna. Mujer, solo hay una, ay, y esa es mi María. Luego se fue, bajó a por tabaco y volvió a los 3 meses. Vino haciendo veces que hecho un perro flaco, pidió que le abriese con 2 arrumacos. Le quité la llave, el abono transporte, por decirlo suave le di pasaporte y le dije, colega, tú has perdido el norte. Yo he estado tan ciega que pensaba que ya me quedaba sin alfa ni omega si él me abandonaba. Esa canción en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías, donde me compraba con bisutería mientras le servía jarros de agua fría. Yo le añadiría por ponerle el broche, que a mí sin embargo sus famosos 19 días y 500 noches se me hicieron largos.
Después del boletín de noticias, te quiero hablar de Pimbeco. Es una empresa donde cuentan con la más amplia gama de furgonetas del mercado, desde las versátiles combis hasta los vehículos carrozados con 22 metros cúbicos de capacidad, que esto yo no entiendo, pero debe ser una barbaridad, y lo vamos a preguntar. Están esos profesionales en el polígono El Viso. Después del boletín de noticias de la una, vamos a hablar con ellos y te vamos a dar algunas claves. Ahora de lo que te quiero hablar es de seguridad. AM Seguridad es tu empresa de seguridad en Málaga. Vigila en tu casa, tu negocio, cualquier evento que realices. AM Seguridad da soluciones a tus necesidades. Combina la tecnología y la vigilancia para que tu tranquilidad esté asegurada, que es lo que a ellos más les importa, tu tranquilidad. Infórmate en amseguridad.com.
El lado de tu cama que estaba caliente se está congelando. Miro el teléfono y todas tus fotos me están torturando. No te olvido todavía. ¿Quién te dijo esa mentira? Sabes que yo no te olvido. Yo no quiero alas pa' volar a otro lugar. Yo solamente quiero estar contigo. Dime ya por qué. Dime por qué te fuiste. Dímelo, bebé. Dime ya por qué.
yo te voy a explicar por qué te voy a dejar. Porque vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde, pero te dejo solo 5 minutos para que estés informado de lo que pasa ahí fuera, en España y en el mundo. Y después volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del Paraíso.
La 1, a las 12 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El registro de parados en España sigue disparado. Por primera vez desde 2016 se han superado los 4 millones de desempleados, una cifra que no recoge a los trabajadores en ERTE, a los parados en formación, ni tampoco a los autónomos en situación de cese de actividad. Además, hay empresas y multinacionales que están al borde del precipicio. Es el caso de Abengoa. Por decisión judicial, Abengoa está en concurso de acreedores, la antigua quiebra. Este grupo tiene negocios de energía y medio ambiente y otros proyectos de ingeniería y construcción. Tras la quiebra, se han puesto en juego 3.000 puestos de trabajo y los empleados se movilizan a esta hora en Sevilla. Irene Ramos.
Pues aquí en la sede de Abengoa, en Palmas Altas, en Sevilla, empiezan a concentrarse ya los trabajadores de la multinacional que tiene una plantilla de 2.700 empleados en la capital hispalense. Vemos rostros serios y de preocupación en estos trabajadores que llevan años de angustia, con pago de nóminas con retraso y con la incertidumbre de si se podrá solucionar este conflicto. La mayoría tiene cargas familiares.
Con la esperanza de que esto se solucione, que le den una solución ya. Nos da igual quién solucione o quién deje de solucionar, lo único que queremos es que se mantenga el empleo. Lo normal es que se tenga familia, que se tengan sus cargas económicas, ya sea de vivienda o de cualquier otra cosa, ¿no? Llevamos mucho tiempo trabajando.
Policía Caballo y 2 furgones policiales vigilan esta concentración que se desarrolla de momento con absoluta tranquilidad y, por supuesto, con mascarillas.
Hoy es noticia también la niñera de Pablo Iglesias e Irene Montero. Bueno, en realidad es noticia la jefa de gabinete adjunta a la ministra de Igualdad. Cobra un sueldo bruto de 52.000 euros anuales como asesora. La mesa del Congreso va a tramitar la petición para que se investigue si, en lugar de asesorar a la ministra, ejerce como niñera de los hijos del vicepresidente del Gobierno y la ministra de Igualdad, Ricardo Rodríguez.
La iniciativa debe pasar ahora el trámite de la Junta de Portavoces del próximo martes y ahí lo probable es que decaiga. Por tanto, no se espera que esa comisión de investigación que intenta impulsar el PP llegue mucho más allá, ya que todo apunta a que el PSOE cierre filas con Unidas Podemos y opte por el veto a dilucidar si Irene Montero utiliza a la asesora de su ministerio, Teresa Arévalo, como niñera en lugar de ejercer las labores propias de su cargo. En ese caso, podría incurrir en una malversación de caudales públicos. Sea como fuere, la semana que viene será la segunda vez que los socialistas sacan las castañas del fuego a su socio para impedir que la Cámara Baja investigue sus presuntas irregularidades.
Y te contamos una historia con final feliz, la de una pasajera cuya valentía ha evitado una tragedia. Iba en un autobús urbano de Lérida cuando el conductor perdió el conocimiento. Redacción en Cataluña, Sergi Tor.
Alertada por los gritos de la madre de un bebé, Elisabeto Muñoz, de 19 años, sin carnet de conducir y con solo 4 prácticas de coche, maniobró con el volante con el chofer desmayado y circuló 350 metros contra dirección. La protagonista explica en Cadena COPE la secuencia de los hechos.
Había caído redondo y apartarle el pie del acelerador y tomé control de la situación intentando no chocar con los coches aparcados y seguir por la vía.
Mientras Elisabeta conducía, los golpes de los 10 pasajeros en los vidrios alertaron al conductor de otro autobús. Este bajó de su vehículo y por la ventanilla del conductor indicó a Elisabeta cómo frenar el vehículo y salvar el peligro. Elisabeta dejó su cartero en su asiento trasero, esta desapareció y la ha vuelto a recuperar, pero sin los 2 euros que llevaba. Alguien se los ha robado.
Tenemos novedades en el Barça Gate. José Luis Corrochano.
Después de pasar la noche en la comisaría, el expresidente del Barcelona, José María Bartomeu, y su asesor, Jaume Mas Ferrer, la jueza ha tomado esta mañana decisiones en el caso Ciudad de la Justicia. Víctor Navarro.
Han quedado en libertad provisional con cargos después de acogerse a su derecho a no declarar al no conocer el sumario del Barça Gate. Ambos han salido de los juzgados hace una hora sin dar declaraciones y se han marchado juntos en un todoterreno. Además, como ha avanzado la cadena COPE, se ha levantado el secreto de sumario donde el Barça no ha quedado imputado. La juez considera que el club es parte perjudicada.
Y esta mañana se ha celebrado un debate entre los 3 candidatos a la presidencia del Barcelona, Víctor Font, Joan Laporta y Toni Freixa, y Laporta ha asegurado que es el único que puede garantizar la continuidad de Messi.
Jo amb el Messi tinc molt bona relació personal i tinc una relació d'estimació i de respecte. I estic convençut de que la proposta que jo li faci la contemplarà.
D'acord.
Ara bé, també estic bastant convençut de que si guanya algun dels altres candidats, no es quedarà al Barça.
Recuerden que las elecciones se celebran el próximo domingo.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo os referís a la represión en Myanmar, la antigua Birmania, tras el reciente golpe de Estado y a la actitud de los católicos de este país frente a la violencia desatada.
Pues sí, tras el golpe militar, Myanmar se ha convertido en un campo de batalla. En el día más sangriento desde el golpe de Estado del 1 de marzo, la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denunció la muerte de al menos 18 personas en la represión de las protestas. También se produjeron 30 heridos y 85 detenciones en 6 ciudades del país. En su cuenta de Twitter, el cardenal Charles Maung Bo se hacía eco del heroísmo de la religiosa Aung Nutaung, que se arrodilló delante de la policía y suplicó con lágrimas en los ojos para evitar que arrestaran a 100 manifestantes. El cardenal ha pedido que no se derrame sangre inocente en Myanmar y ha subrayado que el liderazgo no se consigue mediante la violencia, sino por el sacrificio y la aceptación de la voluntad de la mayoría. Lo vamos a contar en extenso dentro de media hora, cuando comience El Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:06 PM, bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora, esto es COPE más Málaga, nos escuchas a través del 97.1 de FM, 882 de Onda Media, cope.es/Málaga y por supuesto de la app de COPE que debes tener en tu móvil. Vamos a pasarnos por la redacción de deportes, Javier Bautista, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues el Málaga ayer cerraba esa jornada número 27 con derrota y nunca el fútbol fue tan injusto como anoche. El Málaga dominó todo el partido, creó ocasiones, mandó un balón al palo, reclamó un penalti, en fin. Fue un partido muy completo del Málaga, pero al 100% no lo fue. Fue un 95%. Ese 5% le condenó. En el único disparo a portería del rival, el Mirandés ganaba el partido. El Málaga se queda en mitad de la tabla, puesto número 14 con 34 puntos. Le saca 7 al Sabadell, que será su rival del domingo a las 2 de la tarde. Eso en cuanto al mundo del fútbol. Quiero que escuches además unas declaraciones que se acaban de producir. Es Carlos Velasco Carballo. Él es el jefe de los árbitros, el director de el Comité Técnico de Árbitros. Y mira lo que dice acerca de los arbitrajes en España.
Sin lugar a dudas, tenemos la mejor generación de árbitros de la historia y, sin lugar a dudas, en mi opinión, tenemos un nivel arbitral de los mejores del mundo. Eso lo digo con rotundidad y no tengo ninguna duda.
Bueno, no hay ningún desayuno, no hay ningún café, no hay ninguna cena en la que no se hable de los árbitros, ¿verdad? Fuera de lo que es el árbitro profesional. Bueno, pues dice Velasco Carballo que tiene España los mejores colegiados. Y en baloncesto, hoy hay baloncesto, pero trámite. Eurocup, el Unicaja está eliminado, juega 8:45 en Badalona, en el Olympic de Badalona, ante el Juventud. Partido que corresponde a la Eurocup, ya sabes que el Unicaja no se juega nada, va con varios jugadores de la cantera para pasar el trámite, como digo, hoy ante el Juventud. Así que hoy es resaca futbolística. Mónica, a las 3 de la tarde tenemos el tertulión con los habituales de cara a lo que fue ayer el partido del Málaga.
Pues ahí estaremos, pendiente al tertulión. Gracias, Javi.
Un saludo.
1:08 PM en el espacio que dedicamos cada semana a hablar de inversiones, de asuntos económicos. Hoy te propongo dedicar unos minutos a un término que escuchamos con mucha frecuencia, la inflación, que no tiene nada que ver con la inflamación. Álvaro Parte Arroyo es el director de Renta 4 Banco en Málaga. Álvaro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Mónica.
Álvaro, cuando oímos noticias económicas se habla mucho de eso, de la inflación. ¿Esto es bueno o es malo? ¿Es bueno que haya inflación o no?
No siempre es buena. Uno de los principales problemas de la economía mundial es el creciente y enorme endeudamiento, sobre todo de los estados. Es cierto que se repite mucho que la aparición de la inflación sería la mejor forma de reducir la gran carga de la deuda. Se argumenta que si existe inflación será más fácil repagar las deudas, pero no necesariamente la inflación ayuda a reducir las deudas. A veces la aparición de la inflación puede llevar al impago de las deudas. La inflación es la variación de los precios de una cesta determinada de productos y servicios de consumo, ¿vale? O sea, el IPC es el índice de precios al consumo. Se supone que la composición de la cesta recoge, de manera ponderada, el conjunto de bienes y servicios que un hogar medio destina al consumo, sin tenerse en cuenta los gastos de inversión ni los pagos asociados a la adquisición de la vivienda o al pago de hipotecas. Tanto el Banco Central Europeo como la Reserva Federal se fija en un nivel objetivo de inflación cercano al 2%, ahora incluso se toma ese nivel como medida deseable durante un periodo de tiempo. Así que, bueno, tras haber estado años por debajo del 2% de inflación, se permitirá que la inflación se sitúe incluso en el 3%, durante un tiempo y el Banco Central pues no subiría los tipos de interés.
¿Por qué sube la inflación?
La inflación puede subir por varias causas y no todas son positivas para la población. De hecho, las dos únicas veces que la inflación en la eurozona ha estado por encima del 3% fue en 2008 y 2011 y se debió pues a una escala del precio del petróleo. En esas dos ocasiones el Banco Central Europeo subió los tipos de interés. Una subida de los precios de los productos importados pues lleva a una subida de la inflación sin que por ello exista mayor dinamismo de la economía. En la práctica supone una transferencia de renta al exterior, equivale pues como un pago de un impuesto que lo recauda otro estado, reduciendo la renta disponible a nivel interno. Y bueno, la inflación también puede subir por un aumento de la demanda interna que presione los precios al alza. Y en Estados Unidos, con los planes fiscales de ayuda directas a familias y empresas, pues el riesgo de que aumente la inflación pues es claro. El nuevo plan fiscal de 1,9 billones que se puede aprobar antes del fin de marzo puede provocar un fuerte apunte, un fuerte repunte en el consumo y un aumento de los precios.
¿Cómo le afecta esto a las empresas y a las familias, Álvaro?
Bueno, como comentábamos, es discutible la premisa de la mayor facilidad de devolver las deudas si existe inflación. Solo será así siempre y cuando los ingresos del deudor aumenten al menos en la misma proporción que la inflación. Si no es así, el deudor tiene que dedicar mayor parte de sus ingresos a los gastos que han subido por el aumento de la inflación, teniendo menos renta disponible para pagar sus deudas. Es decir, una familia con deudas de consumo o hipoteca que no ve aumentar sus ingresos con la inflación, pues ante el aumento del IPC tiene menos renta disponible para hacer frente a los pagos periódicos de las deudas. Y además, en el caso de que el tipo de interés aplicado al pago de las deudas aumente, pues el problema se agrava, porque al tener que destinar mayor cantidad de dinero al pago de intereses. Y en el caso de una empresa, pues es la misma situación. Nada asegura que un aumento de los costes que soporta puede ser repercutido en la misma proporción en los precios de venta. Por lo tanto, pues si los ingresos no aumentan en igual o mayor proporción que los gastos, pues la cantidad que dispone para reducir las deudas pues es menor.
¿Y las administraciones públicas? ¿Cómo les afecta el incremento de la inflación?
Bueno, aquí las administraciones públicas, juegan con ventaja. El incremento de la inflación sí les genera más ingresos, simplemente por no deflactar la tarifa de los impuestos. Por ejemplo, si un trabajador le aumenta su salario en el mismo porcentaje que la inflación, pues a efectos de IRPF es posible que pase a tributar en un escalón superior, en un tipo superior, pagando más impuestos y, en consecuencia, pues reduciendo su capacidad adquisitiva.
Bueno, ya saben los oyentes, si necesitan recurrir a expertos en inversiones, ahí están los expertos de Renta 4 Banco. Aquí en Málaga, su director es Álvaro Parte Arroyo. Álvaro, hasta la semana que viene. Gracias.
Muchas gracias y buenas tardes.
Cuando la cosa pinte feita, cuando no hay guitarras te canto a capelita. Búscame en la calle donde la gente habita, donde para la fiesta nada se necesita.
Y así la vida se fue con los años, con tu mirada ya yo respondía. Vinieron más de uno a hacernos daño y le tramamos una despedida.
Estás escuchando COPE Más, Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Ya sabes que estamos aquí siempre atentos a cualquier última hora para contártela. Ha llamado un oyente que no se ha enterado del nombre del ganador del concurso, del quinto concurso, quinta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Lo vamos a repetir, Fabián Robles Campos. Desafortunadamente para ese señor, pues él no era el agraciado, pero creo, me han dicho, que igual ponemos en marcha otra edición del concurso, desde la dirección. Hay que quiero hablar de una empresa de aquí, de Málaga. En el año 2004 se crea en Málaga una empresa que tenía como objetivo cubrir los servicios de alquiler de transporte, tanto para profesionales como para particulares. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
¿De qué empresa estamos hablando?
Pues mira, se trata de Pinveco. Es en esa empresa donde puedes alquilar, por ejemplo, un vehículo según te convenga. Puedes elegir entre diferentes opciones. Cuentas con alquiler de larga temporada, con precios muy competitivos y con derecho a cambiar o cancelar tu contrato en cualquier momento.
A ver, conversación, clic. Ahora ahí el realizador que estaba mirando para otro lado. El propietario de Pinveco es Javier Pineda. Javier, buenas tardes. ¿Javier? ¿Tenemos a Javier Pineda por ahí o no? Bueno, parece que hay algún problema. Pedro, ¿tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es una un vehículo? A ver si lo encuentro, que lo he dicho yo antes y he dicho, pero esto qué.
Sí, te escucha.
Un vehículo carrozado con 22 metros cúbicos de capacidad. Esto es casi un tráiler, ¿no?
Un vehículo carrozado es lo que llevaba la Cenicienta cuando fue al baile.
No, eso es una carroza. Eso es una carroza como vale. Tú. Bueno, pues a ver si ahora podemos contactar.
Gracias, yo también te quiero.
Oye, mira, mientras que contactamos con Javier Pineda, hoy en Buenas Tardes Málaga, a las 4:30, ¿qué vamos a tener?
Bueno, pues vamos a tener muchas cosas, porque los martes ya sabes tú que son programas como muy eclécticos. Vamos a hablar con Arcángel, que tiene este fin de semana, actúa aquí en Málaga, en el Teatro Cervantes, va a presentar un espectáculo de flamenco y queremos charlar con él a ver de qué va ese concierto que vamos a poder ver el próximo sábado en el Cervantes. Tendremos la oportunidad también de hablar del Museo Alborania, el Museo Alborania Aula del Mar. Hablaremos con su directora,
sí, con que Cristina, le he leído este no fin está... de semana.
Exactamente.
Que... Sí, que tienen no problemas con el alquiler, ¿no?
Correcto, no lo están pasando muy bien, llevan ya en ERTE varios meses, cumplen prácticamente ahora un año de estar cerrado y sin actividad, y la verdad es que se le acaba el tiempo y está abocado pues casi a desaparecer, ¿no?
Bueno, habrá que preguntarle si la Junta de Andalucía de verdad les sigue cobrando 4.000 euros de alquiler por este edificio en el Palmeral de las Sorpresas, llevando un año cerrado. En fin, no me quiero meter yo en esto, porque a quien quiero saludar es al propietario de Pinveco, que ya lo tenemos. Javier Pineda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, Javier, igualmente. Javier, ¿cuáles son los pasos a seguir para alquilar una furgoneta con vosotros, con Pinveco? No sé, que se ajuste además a las necesidades que yo tenga en un momento concreto. ¿Esto cómo lo hacemos?
Pues mira, dependiendo de la necesidad que tengáis, pues o que la necesidad que tenga el cliente, pues bueno, tengo un alquiler desde 4 horas para un pequeño porte y hasta alquileres mensuales, anuales, ¿no? Entonces, dependiendo de la carga que vayáis a hacer, el número de kilómetros, el número de días, pues dependerá el precio, y obviamente con el volumen del vehículo, pues también varía el precio. Contra más grande sea el vehículo, pues más caro es, ¿no?
Claro.
Pero bueno, para el tema de mudanza y tal, que también es algo que mucha gente tiene la duda, que también se alquilan, pues, un porcentaje muy alto. Bueno, sobre todo saber más o menos ajustarse un poco el tamaño para ver los bultos que tienen que meter y tal, ¿no?
Ah, o sea que si hay alguien que haya comprado o que haya cambiado de alquiler, puede contratar con vosotros. Dice, mira, tengo cama y tengo sofá y tengo tal, y ya vosotros le vais diciendo
exactamente.
El tamaño
nosotros,
de la furgoneta.
Efectivamente, le vamos asesorando un poco sobre el tamaño que necesita, porque, hombre, sobre todo si tiene que entrar en garaje, no tiene que entrar en garaje, si lleva mueble alto, no lo lleva, pues ya depende, una furgoneta de techo alto, una furgoneta de techo bajo, en fin, ya la vamos adaptando al cliente según la necesidad que tenga al tamaño.
Uh-huh. Javier, ¿qué tipo de servicios básicos ofrecéis? Por supuesto, asesoramiento por lo que veo, pero no sé qué ofrecéis más, ¿cuáles son los servicios extra además que se puede contratar con Pinveco?
Bueno, aparte del amplio horario que tenemos, nosotros estamos desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche en horario ininterrumpido, no cerramos a mediodía. Ofrecemos un servicio 24 horas también telefónico, que es un móvil en este caso, pues tanto mío como de los compañeros que estamos aquí. Y bueno, ayer precisamente hicimos 5 años abiertos aquí en Málaga, en la delegación de Málaga. Y bueno, el añadido que tenemos, pues obviamente los vehículos salen todos revisados, limpios, higienizados. Los vehículos todos, cada vez que entran y salen, se le mete la máquina de ozono. Y los compañeros, obviamente, pues también toman sus precauciones en cuanto a guantes y tal para la hora de entrega de vehículos. Entregamos el depósito de combustible lleno, con lo cual el cliente siempre sabe a toda hora lo que gasta, porque es lleno, entonces pues no es el típico que tiene medio depósito, que no voy a dejar igual, que tal, que le voy a echar 10 euros más, que me quedo corto de gasoil. De esa manera...
Yo
pues,
te
bueno,
lo doy lleno y tú me lo devuelves lleno.
Exactamente, me lo devuelves lleno. Y obviamente, pues bueno, es un producto nuevo, nosotros intentamos... en la medida de lo posible, porque bueno, es un negocio un poco, porque hay mucha variedad de clientes, y hombre, todos los vehículos no es que estén perfectos, pero bueno, sí es verdad que intentamos entregar, tener una imagen bastante limpia y bastante seria en cuanto a todo lo que es el vehículo, ¿no?
Oye, Javier, me han dicho que tenéis un plan que llamáis de flexibilidad en el alquiler. ¿Eso en qué consiste?
Sí, pues mira, eso consiste, pues, ajusta el volumen de flota o de tamaño de vehículo a la necesidad puntual que tengas de trabajo. Esto quiere decir, pues imagínate, ¿no?, que tienes un repunte de trabajo muy grande, te hace falta un vehículo grande, pues te lleva un vehículo grande, que luego a los dos meses te baja el trabajo, pues, y necesitas algo más pequeñito, sin ningún tipo de recargo, sin ningún tipo de cuota distinta, se ajusta el precio y basamos a un vehículo más pequeño o más grande, según la necesidad, nos vamos adaptando a la necesidad de la empresa en ese momento.
Qué bueno.
Del trabajo que tengan, del estocaje que tengan que mover o simplemente, pues porque, bueno, pues porque ha bajado plantilla y no necesita el vehículo, pues lo devuelve y no tiene ningún tipo de penalización al respecto.
Oye, y además de esto que me estás contando, ¿hay otras cosas que os diferencian de otras empresas de alquiler de furgoneta? Quiero decir, ¿qué es lo que ofrece Pinveco que no tengan el resto de empresas de ese tipo?
Bueno, pues Pinveco, ya lo que he dicho antes, desde que estamos de las 7 de la mañana, cosa que no abre nadie a esa hora, no cerramos a mediodía, somos los únicos que no cerramos a mediodía, y estamos hasta las 9 de la noche. Luego, cuando un cliente tiene algún problema en el alquiler de la duración, tenemos los profesionales, compañeros que tenemos en nave, en media hora tenemos la capacidad de poder solucionar cualquier avería de vehículo, ¿vale? Tenemos el estocaje suficiente y la preparación como para que el cliente no tenga que andar cambiando de vehículo, sacando sus cosas personales, en fin, que es un poco trastorno, ¿no? Simplemente eso, pierde media hora, 40 minutos y le reparamos el vehículo sin ningún problema. Y aparte, también ofrecemos al cliente esa limpieza que queremos dar, porque obviamente la imagen, no solo la imagen de Pinveco, lo que queremos que bueno, que se vea, que los vehículos se vean limpios, que se vean bien, sino también el cliente, ¿no?, que cuando él va a hacer un trabajo, pues que se baje de un vehículo que está presentable, que está en condiciones, y él también, su imagen de su empresa, que lleva, aunque lleve nuestro vehículo, pero también le está dando un reconocimiento en cuanto a seriedad y formalidad, ¿no?, de lo que se trata.
Es evidente. Javier, los oyentes que puedan estar interesados, a título personal, a título como empresa, como pequeñita empresa, como grande, en fin, contactar con vosotros, con Pinveco, ¿cómo lo hacemos?
Pues mira, tenemos varias maneras. Tenemos bien por la página web, ¿vale?, en www.alquilespinveco.com. Ahí tenéis un pequeño formulario, el cual un compañero o un asesor se pone en contacto con el cliente y ya le asesora un poco sobre el tipo de vehículo que necesita, o bien a los teléfonos que aparecen, el teléfono fijo, el móvil, que ya digo que estamos 24 horas.
Alquilerpinveco.com. Esa es
correcto.
La página web donde podemos contactar. Genial. Correcto. Pues hoy queríamos darle a conocer a los oyentes esta empresa, aquí en Málaga, 5 añitos que cumplisteis ayer, Pinveco. Me encanta conocer. ¿Cómo va la cosa, Javier? ¿Cómo está la cosa?
Pues bueno, gracias a Dios, muy bien, porque como ha crecido el comercio online, pues claro, esas cosas hay que repartirlas. Y entonces, pues el reparto de paquetería ha subido muchísimo. Y gracias a Dios, pues hay empresas que creen en nosotros y bueno, y nos están dando un buen volumen como para estar feo, porque las circunstancias que hay, bueno, y todo lo que se escucha, ¿no? Pues un poco, la verdad, que un poco lamentable todo lo que hay, pero bueno, en este caso a nosotros como empresa, pues nos está yendo bien en cuanto estamos creciendo, estamos aumentando de personal, estamos en 3 provincias, estamos en Córdoba, en Sevilla y aquí en Málaga. En Córdoba empezamos 2004, aquí hace 5 años y en Sevilla hace 2 años. Y bueno, entre las 3 plazas pues se está dando mucho que conocer el tema este del reparto de paquetería y bueno, y la verdad que en eso nos estamos defendiendo muy bien, el tema del reparto de paquetería.
Pues nos alegramos muchísimo porque son puestos de trabajo que se van creando. El propietario de Pinveco es Javier Pineda, hoy queríamos conocerlo. Javier, muchísimas gracias y enhorabuena por esos 5 años, a por otros 5 y más.
Muchísimas gracias a vosotros, ¿eh? Un saludo muy grande.
Gracias.
Es tiempo de Cuaresma y como es tradición en COPE Málaga, nos estamos preparando para vivir la Semana Santa.
¡Ay! Ay, Semana Santa, nos estamos preparando. Cuando se enteren los oyentes de todo lo que estamos preparando, van a decir, ¿pero qué me estás contando? ¿En eso habéis metido? Pues sí. Aquí en el estudio huele a pan, en el estudio de COPE Málaga. Está el horno ya encendido, está preparado todo para hornear la receta que nos trae nuestro maestro panadero del siglo XXI. Él es Andrés Bonilla. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal estáis?
Muy bien, Andrés. ¿Qué pan vamos a elaborar hoy?
Pues mira, Mónica, hoy te parece vamos a hablar de un pan que es apto para celíacos y se hace con harina de garbanzos. Y lo encontramos con diferentes nombres. Es que ha variado mucho y, aunque es muy antiguo, ha cambiado mucho el nombre. Lo encontramos como soca, como farinata o como fainá. Al final es la misma cosa. Es un pan sin levadura, es una torta fina hecha con harina de garbanzo, apta para celíacos, y que parece que era un aperitivo muy popular en el siglo XVIII y XIX. Como soca lo encontramos en las tierras francesas y farinata en Italia. Luego pasó también a Uruguay y Argentina con esto de la migración, y allí donde lo conocemos como fainá, que es un poquito más grueso, la misma cosa, y que en el ambiente pizzero es muy famoso tomarlo junto con la pizza como acompañamiento.
¡Hala! Mira, ¿un pan con la pizza? Pan con pan es comida de tonto, siempre se ha dicho.
Eso es, pues digamos que esto es un pan sin pan, ¿no? No lleva levadura y con harina de garbanzo, pero es muy, muy famoso tomarlo allí con la pizza, sí, acompañamiento.
Va, allí con la pizza. Y aquí, ahí en Alaurín el Grande, de donde está elamasadero.com, esta empresita de nuestra tierra, ahí, ¿cómo se come? En Alaurín el Grande, ¿cómo se come esto? ¿Con qué?
Aquí acompañada, de aperitivo. Ah, aquí lo hacemos al gusto. Como no es nuestro, lo podemos tunear.
Muy bien, pues ya sabemos lo que vamos a preparar. Ahora vamos a explicar a los oyentes brevemente qué vamos a necesitar, los instrumentos.
Venga. Es muy, muy fácil de hacer, ¿vale? O sea, va a necesitar un bol, una balanza, una bandeja de horno medianita, unas varillas para batir, y si tenemos una plancha, una piedra para el horno, para hornear sobre algo caliente, mejor, ¿vale? Uh-huh. Los ingredientes que vamos a necesitar son 250 gramos de harina de garbanzo, 450 gramos de agua, 50 gramos de aceite de oliva, 8 gramos de sal y 4 gramos de pimienta, un poquito de pimienta negra molida.
Vale.
Al final lo que se trata es de mezclar todos los ingredientes en el bol, removemos bien con la varilla y vamos a obtener una masa muy líquida. El segundo paso, aunque no lleve levadura, sí lo vamos a tapar el bol y la vamos a dejar en el frigorífico que al menos esté una horita. Durante esta hora lo que va a pasar es que la masa va a terminar de absorber todo el agua y se nos va a quedar de otra forma, ¿no?
Menos líquida, ¿no?
Exactamente.
Pero no va a crecer, mejor. Al no tener levadura, no va a subir.
Crecer. No, o sea, que si ya tenemos una horita y media, dos, no pasa nada. No esperamos a que crezca, simplemente que la masa, digamos, que absorbe un poco el líquido. Uh-huh. En ese tiempo precalentamos el horno a unos 250 grados, ¿vale? Y cuando estemos a punto de meterlo, unos 5 minutillos antes, vamos a coger la bandeja de horno, le vamos a untar aceite sin miedo y vamos a meter la bandeja de horno con el aceite 3 o 4 minutos en el horno antes de echar la masa. Eso lo que hará es que después no se nos pegue esta torta al horno.
Vale.
Entonces, con cuidado, sacamos la bandeja, vertemos el bol directamente a la bandeja y ya metemos al horno 250 grados, calor arriba y abajo, sin ventilador, en la primera altura, digamos en el primer escalón, y ahí lo vamos a tener unos 20 minutos.
Muy pegadito, por lo tanto, Andrés, a la parte
abajo.
De arriba del... Abajo. Muy pegadito,
sí, en
abajo.
La primera altura. Vale. Pasados estos 20 minutos, bajamos un poquito el horno, 220, 230, y ahora sí lo subimos, Mónica. Lo subimos un poquito arriba, que no se nos haga mucho el suelo.
A la media, la altura media o así.
Altura media, sí. Uh-huh,
del horno.
Y otros 10 minutitos, ¿vale? O sea que al final, entre los primeros 20 más bajitos y los otros 10, unos 30 minutos, que nos quede muy, muy doradito lo que buscamos, ¿vale? Va a quedar un grosor de un dedo aproximadamente y que quede bien dorado. Lo sacamos del horno, la servimos caliente... La cortamos con un cortapizza, un cuchillo, lo que tengamos a mano.
Claro, porque la masa, como hemos dicho, que era ciertamente líquida, lo que se va a extender ahí la bandeja y va a ser una cosa sin forma ninguna.
Eso es, te va a quedar una como una tortita así. Te puede ayudar con una espátula también para extenderla bien, que es delicita, pero tal y como dice, no va a quedar forma, va a quedar toda la bandeja extendida sobre el aceite.
Bueno, qué original, qué rico, sí. La soca sin levadura, apto para celíacos, con harina de garbanzos. Bueno, pues esa es la receta que nos trae hoy Andrés Bonilla, es fundador de la web elamasadero.com, un sitio especializado en todo lo que tiene que ver con el pan. Andrés, te mando un beso enorme, voy a probar esto, a ver
abrazo.
Si me sale. Un beso.
A ver qué tal. Venga, gracias, chao.
Ahora Ahora te vas a quedar con El Espejo de la Iglesia en el 882 Onda Media y con Cope Más Motor en el 97.1 de FM con mi compañero Carlos Sedano, que ya tiene las llaves del coche en la mano. A las 12:20 llegará Carmen Cerván y Andrés García, ambos te van a resumir todo lo que está siendo noticia en esta mañana. A las 3 el deporte con Javier Bautista y con Emilio Guerrero. A las 4:30 Pedro González te dará las buenas tardes Málaga. Recuerda que siempre te quedará nuestras redes sociales y nuestra página web cope.es/Málaga, donde no dejamos de contarte historias y noticias. Y para que técnicamente todo esto funcione, mi compañero Javier Campos y Enrique Ortiz.
Y no te encontré en el parque, en la plaza, en el cine.
La opción 1 responde a las preguntas. La opción 2 se pregunta las respuestas. La opción 1 es seguir a los demás. La opción 2 es que ellos te sigan a ti. La opción 1 es no llamar la atención. La opción 2 es no llamar al aburrimiento. Nuevo BMW Serie 2 Gran Coupé. Bienvenido a la opción 2. Tu primera opción.